Y a mí la Navidad, Amparo, pues me gusta mucho, me gusta celebrarla, me gusta vivirla de lleno y me da mucha pena, fíjate, que haya gente que diga eso de pues a mí la Navidad es que me pone triste o a mí la Navidad no me gusta porque me complica la vida. Y entonces, ¿nosotras qué hemos hecho? Nos hemos parado a analizar por qué hay gente que dice estas cosas, por qué pasan estas cosas y vamos a intentar poner un poco de luz en todos estos sentimientos que nosotras creemos que tienen solución.
Tú lo has dicho, Laura, hay gente a la que no le gusta la Navidad porque les produce, yo creo que cierto estrés, esa agenda repleta de reuniones, de citas. Es cierto que son momentos de compartir en familia, con hermanos, cuñados, suegras, con suegros, primos, tíos, mucha gente. Y no siempre en la familia estamos todo lo bien avenidos que deberíamos. Y en hablar en familia, cuando hay una mínima sombra de discusión en la familia, llamamos siempre a Teresa Suárez, que es nuestra terapeuta de familia de cabecera del Centro para la Familia Raíces, a la que siempre recurrimos en estos casos. Teresa, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estáis?
Pues encantada de oír tu voz, porque es como si te viéramos.
Qué bien.
¿Tú te encuentras en tu consulta con personas con estos sentimientos, podríamos decir, antinavideños?
Sí, yo creo que por diferentes motivos. A veces es un motivo puramente ideológico. Pues yo no soy cristiano y no quiero nada que tenga que ver con la Navidad.
Fíjate,
de esos, sí, así muy beligerantes, quizá menos, pero se ven. Yo, por ejemplo, he asistido un día de Navidad volviendo por la mañana en el avión, un señor que se levantó y dijo, por favor, quiten el villancico en el avión.
Es un poco exagerado, ¿no?
A mí me parece un poco. La zapata le dijo, siento que le moleste, pero estamos en un país en el que esto se celebra. O sea, eso es poco frecuente, pero lo hay. Yo creo que hay la nostalgia de dos cosas. Uno, de personas que no están y echamos de menos. Y luego también, a veces idealizamos mucho, porque realmente ha sido bonita o no, la Navidad de cuando éramos pequeños. Si quisiéramos reproducir exactamente eso. Y nos pone muy tristes que no nos llevemos bien con alguien, que hay alguien que siempre saca un tema que es espinoso, que hay alguien que no quiere colaborar o que está de mal humor.
La verdad que muchos nos trasladamos a las casas familiares, hay que compartir nuestros días con los hermanos, con los cuñados, y también en familia afloran esos modelos de educar que tenemos diferente, ¿no? Es decir, yo educo a mis hijos en mi núcleo familiar de una manera y, oye, el de mi hermano, por mucho que sea mi hermano, pues puede ser diferente, ¿no? Es un ejemplo. ¿Cómo se gestiona esto para que no se creen esas grietas de las que hablamos y de las que intentamos huir siempre?
A mí me parece que ayuda, lo decíamos en otras ocasiones, porque yo insisto mucho, ayuda el ponerte de acuerdo con tu pareja, que es con tu marido, con tu mujer, un poquito antes, y dices, sabemos que tenemos una situación conflictiva, por ejemplo, porque a lo mejor alguien tiene un temperamento difícil y siempre monta líos, porque alguien insiste en corregir a tus hijos todo el rato, porque alguien bebe más de la cuenta habitualmente y sabes que va a haber un problema. A mí me parece que si nosotros juntos nos sentamos y decimos, a ver, este problema ha pasado el año pasado, ¿cómo hacemos tú y yo haciendo equipo? Juntos tú y yo, ¿cómo vamos a afrontar esto? ¿Qué hacemos si pasa esto? Sabiendo cosas que han sucedido ya, no inventándonos cosas que pudieran suceder en modo abstracto.
Teresa,
a mí me parece que sí, podría ayudar mucho.
Porque sí es cierto que muchas veces las discusiones en este momento del año es que se repiten, es lo que estás diciendo tú. Son previsibles. La ventaja de este momento del año es que hay conflictos que podemos verlos venir, ¿no? Que podemos prepararnos, ¿no?, para esa situación.
Claro, pero si antes de la Navidad yo digo, es que me da pereza porque tu hermano siempre la monta. En vez de decir, a ver, nosotros tenemos una dificultad, pero somos un equipo, la vamos a afrontar juntos. Si pasa algo así con tu hermano, con mi madre, con los niños, ¿qué hacemos tú y yo? No yo que me pongo como una hidra porque tu hermano corrige a los míos, porque es más agresivo de lo que debería ser, o más tajante, o más flexible. O les da chuches todo el rato. Son pequeñas cosas muchas veces. Lo que pasa es que con la convivencia muy estrecha son muchas.
Teresa, ¿y qué nos puedes decir respecto a la pareja? Porque estamos hablando de problemas que pueden surgir con otros miembros de la familia. Pero ¿qué podemos hacer para que estos días sean un momento en el que la pareja salga fortalecida en lugar de terminar tirándonos los trastos a la cabeza?
me parece que ayuda a decidirlo. ¿Yo qué quiero? Yo, Teresa, ¿qué quiero de esta Navidad? Y decido, nosotros decimos que las personas, así muy imaginariamente, tienen como en la barriga ahí pegadita una bandeja, ¿no?, donde ponen cosas. A veces nosotros no somos conscientes de las cosas que llevamos en nuestra bandeja. Pueden ser cosas bonitas o cosas feas. Pueden ser abrazos, reproches, quejas, ganas de organizarle la vida a la gente, gestos de mucho control, pero también de mucho cariño, de mucha dedicación. Yo voy a decidir qué llevo en mi bandeja y voy a casa de esta persona con mi pareja decidiendo quererla y estimarla. Fijaros, a mí me parece importante la diferencia, en castellano existe, entre querer y estimar. Uh-huh. Yo quiero a una persona, pero cuando la estimo es como que tengo un pellizquín de admiración por esa persona. Y entonces hablo bien de ella en público. La dejo bien, digo cosas bonitas, cosas agradables. Es decir, en mi bandeja llevo cosas preparadas agradables para todo el mundo. Lo decido. Yo creo que no nos damos cuenta del poder que tenemos. No es un poder ilimitado porque somos limitados, pero tenemos un poder grande cuando yo decido que me preparo para ir a cenar a tu casa llevando cosas agradables en mi bandeja, especialmente ¿para quién? Especialmente para la persona con la que comparto la vida.
Bueno, es un momento para salir fortalecidos como pareja también, o tampoco queremos mandar ese mensaje de si discutes el día de Navidad con tu esposo o con tu esposa, significa que la cosa no tiene arreglo, pero vamos, es un momento, ¿no?, para fortalecerse como pareja, por eso que estás diciendo, ¿no?, por esa búsqueda de unión, ¿no?, que todos esperamos en estos días.
Yo creo que los gestos de preferencia al otro son una cosa que genera mucho vínculo. Yo expreso gestos que dicen que te prefiero. Y yo le digo a tu madre, madre mía, ¿cómo me ayuda Juan con estas cosas? Madre mía, qué suerte tengo de haber tenido a tu hijo por marido. Y lo digo delante de todo el mundo. Eso genera vínculo con él y genera un clima agradable, un clima de reconocimiento. Pensad cuántas veces vamos a un sitio, pero vamos con el corazón un poquito seco, distante, viendo más lo que falta que lo que hay y no señalando con esta estima, con este agradecimiento, las cosas que hay, que realmente las hay.
Claro, y luego yo te he escuchado decir lo de la sinceridad, ¿no? Que tampoco son días para ser muy sincero del todo, ¿no?
No, yo creo que hay que distinguir la sinceridad del sincericidio.
Esto es muy importante, por favor, tomemos nota todos.
Me encanta esa palabra.
Este amigo mío dice, a mí me parece que es una expresión genial, él es un genio y me parece que esto es una genialidad suya. El sincericidio es cuando yo digo algo que no es mentira, es verdad, pero que hace daño y es totalmente inútil, innecesario. Cuidado que está mala la crema que ha preparado tu cuñada, es un acto de sincericidio estúpido.
Sí.
Porque no sirve para nada. Decimos siempre que antes de decir algo tenemos que preguntarnos tres cosas. Lo que pasa es que muchas veces de la cabeza a la lengua viene inmediatamente sin darnos tiempo a pensar.
Sin filtro.
Pero hay tres cosas que nos tenemos que preguntar. La primera, decimos siempre si es verdad o mentira. Eso sí. Que voy a decir. A veces no lo sé porque me lo han contado. Pues no repito cosas que no sé.
Ya.
Si no estoy segura, no lo repito. Después, sabemos que es verdad. Me pregunto si es negativo o positivo. Si es negativo, tengo que hacerme otra pregunta. Si es positivo, lo digo, porque contar cosas positivas hace crecer.
Siempre ayuda.
Sí.
Pero si es negativo, me tengo que preguntar, ¿ayuda o no ayuda a decirlo?
¿Y la tercera?
Esa es la tercera.
La
primera, si es verdad o mentira. O sea,
¿sí?
Si es verdad o mentira, no lo sé. Si es negativo o positivo.
¿Sí?
Y si ayuda o no ayuda.
Si ayuda o no ayuda. Vale.
Que yo te diga... cuando llego a casa, voy una vez a la semana al gimnasio, cuando llego a casa y tienes todo sin recoger, la cena sin hacer y los niños por ahí danzando, me siento poco querida.
Claro.
Eso es necesario decirlo. ¿Es verdad? Si es verdad, quiero decir, si es verdad, lo tengo que decir. Es negativo, pero construye, porque yo necesito de ti este gesto de cariño y te lo digo. Ahora, si es simplemente a tu madre la que ha dado el cordero duro, pues no sirve para nada.
Pues lo vamos a dejar. Teresa, la verdad que es un gusto escucharte. Este próximo 2019 tenemos que seguir hablando contigo. Muchísimas gracias por estar siempre en Hablar en Familia, tan disponible para hablar de estas cosas que nos interesan y que nos importan. Y sobre todo, lo más importante, feliz Navidad.
Igualmente, yo insisto, déjame otra cosita, por favor, Laura, solo para decir, recordar qué estamos celebrando.
Sí, claro, es lo más importante, qué estamos celebrando, dilo.
Que no se nos olvide, qué estamos celebrando.
¿Qué estamos? Eso es, que nació Jesús, es lo más importante.
Gracias, Teresa.
Dos besos.
Chao, chao.
Un abrazo.
There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.